Si pueden tomar a sus Biblias, ir a Mateo 23. Mateo 23. Mis hermanos, crean que la salvación de Dios es un regalo que se le ofrece al mundo entero. Pero al Dios tratar de evangelizar el mundo en un tiempo atrás, el mundo tuvo que ser destruido porque Dios encontró solamente un hombre de fe llamado Noé. Noé, su esposa, sus hijos, tres esposas, de una población de millones de personas, solamente algunas ocho personas fueron salvas. Pues se empezó otra vez la población en el mundo. Y con el tiempo Dios encuentra un hombre llamado Abraham. Y con él Dios forma un pacto. Y ese pacto, hasta el día de hoy, se va a lograr, porque Dios, aleluya, no es hombre que pueda mentir.
Aleluya.
Y Dios no ha terminado con Israel. Abraham fue el primer hombre que Dios le llamó Israel. Luego tuvo un hijo, Isaac, que también le llamó Israel. Y luego tuvo un hijo llamado Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Y eso compone Israel.
Amén.
Y yo no sé si ustedes están al tanto, pero Israel está en una situación imposible. Se han buscado, pero es triste. Ha buscado los problemas que tienen, y es importante que nosotros tengamos una visión profética, porque las profecías son cosas que afectan el universo, no solamente el mundo y la humanidad, la creación misma gime.
Amén.
Y el universo gime. Y entonces, si pueden ir a Mateo 23. Y queremos quizás descubrir un poco el corazón de Dios. En el versículo 37. Mateo 23, 37 dice: Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Estas mismas palabras se encuentran en Lucas, al igual en el capítulo 13-34, dos veces dentro de los cuatro evangelios. Amados, razones legítimas tenemos para desear resolver los problemas en nuestras vidas cotidianas. Hay obstáculos y hay necesidad de resolverlos, y lo hacemos en el poder de Dios.
Amén. Amén.
Nuestra victoria ya es ganada por nuestro capitán y salvador Jesucristo.
Aleluya. Aleluya.
En toda lección Dios nos ha demostrado abundantemente, mis hermanos, Dios me ha demostrado a mí que nunca me dejará ni me desamparará. Amén. Aunque madre o padre te dejase, yo nunca,
amén,
te dejaré.
Amén.
Y Dios no se ha olvidado de Israel. Por lo tanto, les suplico, mis hermanos, si podemos por unos momentos poner nuestra mente a ver si podemos sentir un poco los sentimientos de Dios. Porque verdaderamente, mis hermanos, Dios gime por Israel. Hizo un pacto con ellos. Hay muchos, hay una teología por ahí que la iglesia ha reemplazado a Israel. No. Estudien a Romanos 11.
Amén.
Amén. Ese árbol va a dar su fruto otra vez algún día. Mientras tanto, desgraciadamente, tiene que sufrir. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 14 que Dios no es autor de la confusión, sino de paz. Si quieren ir allí, 1 Corintios 14, el versículo 33, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Pero el mundo vive en conflicto y en confusión. No tiene respuesta. Los israelitas, ¿por qué nos atacaron así? Los palestinos se sienten víctimas de los judíos. Y es un intercambio, caballero, y no tiene solución. Humanamente hablando. Las Naciones Unidas no tienen solución a este problema.
Así mismo.
Le ponen una curita y explota otra vez esa herida. Y es guerra. Y lo que hay es guerra. Y más guerra. Pero Dios no está confundido.
No.
Miremos a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan. Si podemos ir allí, por favor, rápidamente. Al Evangelio de Juan 8. Juan capítulo 8, si podemos empezar en el versículo 42, vamos a leer en el 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías a mí. ¿A quién le habla Cristo? A los representantes de las naciones de los judíos, a los líderes. Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El homicida era desde el principio y no permaneció en la verdad. Esa fue la bendición de la plática que tenía yo con su sobrino. Porque está buscando verdad. Preguntas buscando verdad.
Amén.
Sí. Amén. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, donde hay mentira, ¿dónde está la verdad? ¿Lo que es lo que hay? Confusión. Dios no es así. Amén. Dios no es el autor de la confusión, y a la vista está que Satanás es. Y tiene el mundo cautivo a sus maquinaciones. Honestamente les digo que me dio escalofríos a ver las demostraciones antisemitas públicas en este país, lo que nunca se ha visto. Y el hermano René y yo andábamos, ¿verdad? Queríamos ir aquí al hotel. Ajá. Y había un grupo de palestinos por ahí gritando. Yo nunca había visto eso. Me dio un clase escalofrío, compadre. Yo dije, wow. Lastimoso de que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, miremos, los descendientes de Abraham son la niña del ojo de Dios. Y no lo digo por mí. Mire, vayamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a empezarlo aquí en el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 12 nada más. Y esta noche voy a desarrollar este capítulo a las 7, porque es un capítulo profético, la última canción de la despedida de Moisés. Y hablándole proféticamente a Israel, wow, es tremendo capítulo. Pero vamos a leer aquí nada más que hasta el versículo 10, comenzando en el versículo 1. Dice: inclinad oídos, oh cielo, y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Gotera como la lluvia en mi doctrina. Destilará como rocío mi palabra, como la llovizna sobre la grama, y como los aguaceros sobre la hierba. Porque en nombre del Señor, proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, gloria a Dios, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son justicia. Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ellos se han corrompido y a sí mismo. Su mancha no es la mancha de los hijos, son una generación torcida y perversa. Así pagáis al Señor, pueblo necio y no sabio. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los antiguos, considera los años de generación en generación, pregunta y a tu Padre que Él te declarará, y tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo repartió a las naciones su herencia, cuando hizo separarse a los hijos de Adán, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¡Oh, qué cosa grande, caballero! Que cuando Dios destruyó las naciones del mundo, incluyendo los continentes, lo hizo teniendo a Israel y su promesa en mente.
Amén.
Versículo 9. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob.
Amén.
La cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo. Trajólo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Y mire que Satanás ha deseado totalmente destruir a la nación de Israel. Todavía esa es la meta de Satanás y nunca ha podido. Tremenda porción de escritura, ¿verdad que sí?
Amén.
Ahora, ¿qué sucede? Miremos a Lucas 19. Es para entender un poco este pleito que hay.
Así mismo.
Necesitamos la palabra de Dios para poder entender en tanta confusión, en tanta guerra, en tanto odio, en tanta matanza, en tanta sangre, en tanta oscuridad. Necesitamos luz de la palabra de Dios.
Amén.
Lucas 19, el versículo 44. Espero que lo tenga bien. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos de entre de ti. Lo tienen, 19:44.
Sí,
amén. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hubieron dos. ¿Quiénes fueron? Jonatán y otro, que vinieron a Pedro y le dijeron: mira, hemos encontrado aquel del que habla la ley y los profetas.
Andrés,
gracias, mi hermano. ¿Para qué son las profecías, mis hermanos? ¿Para qué está la Biblia en tu mano, mis hermanos? Para que conozca los tiempos. Yo no sé cuándo Cristo va a venir, pero sé que está súper cerca.
Así mismo.
Las profecías lo declaran. Lo que está aconteciendo en el mundo actualmente, mis hermanos, estamos al punto de una tercera guerra mundial, por si no lo saben.
Así mismo.
Uh-huh.
¿Para qué son las escrituras proféticas? Sino para que no estemos avisados, hermanos.
Amén.
¿Para qué son las escrituras proféticas? Sino son para que temamos a la roca de nuestra salvación.
Gloria a
Dios. Pero el Hijo del Hombre, cuando viniere, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga por nosotros, ¿en qué condición va a encontrar Él a su iglesia? ¿Estamos al lado de nuestro primer amor o estamos alejados? No es la amonestación que regresemos a nuestro primer amor. El que ama a Cristo testifica. El que ama a Cristo está en la iglesia. El que ama a Cristo habla de Dios. El que ama a Cristo lee su Biblia. Ora, el que ama a Cristo está involucrado en la voluntad de Dios. Porque el que ama a Cristo ama la ley de Dios.
Amén.
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 ¿Estamos avisados, hermano? Que Dios no me encuentre en la apostasía de lo que se predica y de lo que se profetiza sobre la iglesia de los últimos días. Miremos a la promesa a Israel específicamente en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12. Génesis 12. Solamente leer los primeros tres versículos. Génesis 12, 1. Empero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí el 3 es lo que quiero que noten aquí. Y bendiciere a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una promesa eterna y profética, pero en la actualidad, parte de la grandeza de este país es porque este país siempre ha apoyado a Israel. Y esa promesa, usted ha dejado su país a venir aquí.
Así mismo.
Porque este país ha sido bendecido por simplemente bendecir a Israel.
Amén. Amén.
No crea que este país tiene algo intrínseco que valga la pena. Es que han llamado la atención a Dios.
Así mismo. Amén.
Por bendecir a Israel. El primer texto en las escuelas cuando empezaron la educación aquí en este país, el primer texto era la Biblia. Y aquellos puritanos que dejaron allá a Inglaterra dijeron: el Dios de la Biblia va a ser el Dios de nuestra constitución.
Así mismo. Aleluya.
Aquí no hay nada intrínseco que valga la pena, sino que hubo un tiempo que a Dios se tomó en serio.
Amén. Amén.
Para que estemos bien. La actualidad, ¿qué tenemos en la actualidad? Es un fenómeno. Estoy hablando del gobierno federal, solamente para que estén avisados. En la Cámara de Representantes hay 4 demócratas musulmanes que odian a Israel. Eso es peligroso para este país. Gracias a Dios que oficialmente los Estados Unidos todavía respaldamos a Israel. Gracias a Dios que oficialmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte todavía apoyan a Israel. ¿Y cuál es el país principal en todo esto? Los Estados Unidos. Pero ¿saben ustedes que nuestro presidente democrático es católico? Y ustedes, ¿saben ustedes que la dogma católica dice, y esto lo sé yo porque yo me crié en el catolicismo, ¿a quién le pertenece Jerusalén según la doctrina católica?
pertenece a él.
Eso lo sé yo. Cuando yo me criaba, una monja me dijo, mire, nos dio una clase así de joven. Aunque usted no lo cree, yo era joven. Nos dijo a todos, Jerusalén verdaderamente le pertenece a los cristianos, no a Israel. Y los que fueron responsables por la muerte de Jesús fueron los judíos. Yo no tenía ni gota de Biblia, pero odiaba a los judíos por haber matado a Cristo. Y si los adultos dicen que Jerusalén le pertenece a la iglesia católica, pues le pertenece, porque eso, ¿verdad? Uno le cree a los adultos, que eso, yo no sé nada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el judío, conociendo la promesa a Abraham, pues ellos dicen, no, Jerusalén es nuestro. Está complicado, ¿verdad que sí? Pues no le permite, ¿no? Porque por eso uno tiene que nacer del Espíritu.
Amén. Amén.
Eso no le pertenece a ninguna denominación. La promesa fue a Abraham, continuó con Isaac, continuó con Jacob, las 12 tribus, y es que ellos mismos no saben en la manera para obtener, porque rechazaron al Mesías. Pero eso es otra cosa. Pero Dios no ha terminado. Dios todavía, los descendientes de Ismael se adueñan de las promesas hechas a Israel. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Vayamos a Romanos. Es tan sencillo, mis hermanos. Yo no sé cómo a la gente se le escapa. Romanos, hay una historia bien bonita. ¿Qué hora es? Oh, tengo tiempo. Romanos 3. Miremos a Romanos 3. Esto es bien sencillo. Aquí estaba yo antes de ser salvo. Aquí está todo el mundo antes de ser salvo. Romanos 3. El versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni alguno. No hay quien entienda. ¿Por qué no entienden? Porque no hay quien busque a Dios. ¿Eh? Y el que no ha buscado, todos se apartaron. Ahora se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni a uno. Sepulcro abierto su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Sus pies son ligeros, ¿para qué? Para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por lo tanto el caos, la confusión y la matanza. Miremos a Revelación capítulo 12. Revelación 12. Revelación 12. Del 1 al 5. Y lo vamos a repasar. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso de delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo tan pronto que ella le hubiese parido. Ahí tenemos una historia grande entre el pan de Dios, el reino de Dios y la obra satánica. Amén. Las mujeres Israel Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. El sol que la baña vendrá de Dios y del Cordero. Miremos, no pierdan este aquí. Vayamos a Revelación 21. Revelación 21. ¿Están ahí? Dígame. Amén. Ok. Revelación 21, 23 dice: y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la alumbró y el Cordero es su lumbrera. Amén. Miremos ahora el 22, capítulo 22. ¿De dónde sale la luz? De Cristo. Amén. Miren el versículo 5. Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz, de candela, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Se está hablando del reino de Dios. Amén. Por eso es que lo que tenemos aquí, en Revelación 12, es una representación del reino de Dios, que será con Cristo en su trono y los 12 apóstoles. Por eso no hay más apóstoles. Tengo hoy en esa religión que el apóstol aquí, el apóstol más cual, lo que hay son 12 apóstoles, no hay más. Hay 12 tronos, no hay más. No hay más apóstoles. Es una herejía. Ok, aquí está. Anyways, un poquito de inglés. La luna, debajo de sus pies, simboliza su reino del futuro desde afuera para adentro sobre todo lo pertinente de la tierra. Amén. Revelación 21-24. Vamos a repasarlo otra vez. ¿Ya lo leímos? No. Revelación 21-24 dice: Y las naciones de los que son salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ellos, porque a Cristo se va a doblar toda rodilla y toda boca va a confesar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Aleluya. So aquí tenemos a esta mujer. Amén. Versículo 2, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. So, no solamente Israel tiene que sufrir los dolores de parto por su propio pecado, pero también tiene que sufrir los dolores del ataque de Satanás, tanto como desde Eva para acá. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, han tenido niños? ¿Ah? Antes de la caída no había dolores. Sorry. Muy similar. Y fue vista otra señal en el cielo, versículo 3, y un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. O sea, ahí están los reinos del mundo establecidos por Satanás y sus seguidores. Amén. Y hay mucho más en esto, pero no podemos entrar en todo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra, y el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo tan pronto que ella lo hubiese parido. Por eso Satanás trató de destruir a Cristo Jesús en la cruz. Por eso que aún todavía Satanás está buscando a destruir por completo a los hijos de Israel. Ahí tenemos esta historia total en 5 versículos. Pero ¿qué es lo que pasa? Regresemos a Lucas 12. ¿Estamos ahí todavía, hermanos? Amén. Nadie durmiendo. El hermano Wilson me dio una taza de café. Me dijo: pastor, tómese esta taza de café para que no se duerma durante el mensaje. Fíjate, qué fenómeno. Yo le digo, gracias, hermano. Lucas 12. Miremos el versículo 48 Mas el que no la supo e hizo cosas dignas de ser azotado, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto de demandar a, de él. Y al que, encomendaron mucho, más será de él pedido. Amén. Al que se le da mucho, se le espera mucho. Al que se le da poco, se espera poco de él, ¿verdad que sí? ¿Y a quién usted cree que Cristo le está hablando? Allá en Juan 4, 22, Cristo le dice a una mujer samaritana, le dice, la salvación es de los judíos. Es para entender un poco el pleito de Israel, hermano. Dice la Biblia que a los suyos vino. Él vino a Israel. Los suyos no les recibieron. Miremos a Romanos 3. Vayamos a Romanos 3. El mismo argumento, de otro ángulo. Romanos 3. Miremos al versículo 1. Romanos 3, 1. ¿Estamos ahí todos?
Amén.
Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, porque los oráculos de Dios le fueron a ellos confiados. Pues que, si alguno de ellos no han creído, por ventura la incredulidad de ellos hará ineficaz la fe de Dios. Por supuesto que no. Pero ellos han tenido una grande ventaja. Y con todo eso, y acuérdense en esto, que los primeros salvos fueron judíos. Los discípulos de Cristo todos son judíos. Yo creo que hasta incluyendo a Lucas, pero eso es otro tema. Pero ellos le dijeron a Pilato, que la sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos. No ha habido en el mundo una gente más perseguida y más abusada que la nación de Israel. Jamás. Y el enemigo va a seguir tratando de aniquilarlos a todos. Y no van a poder. Va a quedar un remanente. Y se van a dar cuenta. Cuando vean las marcas, una parte de escritura que hace llorar a uno. Se van a dar cuenta que mataron al ungido de Dios, al ungido de Israel. Dios todavía, nuestro Salvador es judío. Y la persona principal de Revelación 12, versículo 5, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hora será? Si quieren estudiar esta noche, vamos a mirar aquí. En Génesis 16, por malas decisiones, los versículos del 1 al 12, ustedes se acuerdan que Dios ya había hecho una promesa, lo leímos en Génesis 12, que Dios le promete a Abraham hacer una gran nación de él. Pero ¿qué sucede? Pasaron 10 años, como si Dios tuviera prisa,
y como ella no quedaba embarazada, pues Sarai le dice, oye, toma la sierva, la esclava de Egipto, a Agar, y a ver si sale un hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la sierva, y por mi hermano, tenga cuidado, decisiones fuera de la voluntad de Dios, todo el mundo sufre. Hasta el día de hoy, el mundo sufre por una mala decisión.
Para hacerle caso.
Entonces aquí tenemos el problema. Y de ahí sale Ismael. Y ella, ahora la sierva, se burla de la mujer. Y si ustedes leen eso ahí, Sarai le echa la culpa a Abraham. No sé. Pero ella fue la que pensó el problema. La cosa es que. Y más adelante, usted ve en el versículo 12 de ese mismo capítulo, donde Dios le hace una promesa a Ismael. De ahí nacieron 12 príncipes. Es decir, que Dios tiene bendición para Ismael también. En el futuro de Dios, no en el futuro humano. No en el futuro político, sino en el futuro de Dios. En la política de Dios. Y por lo tanto, tenemos que esperar a que Dios resuelva los problemas según su voluntad. Pero hermanos, estamos en los últimos días.
La semana 70, Daniel.
Estamos en los últimos días. Este conflicto, yo no creo, porque está la China roja involucrada, está Rusia involucrada, Irán representante de los terroristas musulmanes, mis hermanos. No quiero, no es para asustarlo porque mi fe está en Cristo. Ya yo estoy bien. Lo peor que el mundo me puede hacer a mí es ponerme en la presencia de mi Dios. Y lo mejor que me puede pasar.
Posiblemente sea la guerra, Salmo 83.
Pero, puede que sea.
Salmo 83.
Muchos predican que va a haber una guerra y por ahí eso va a dar entrada al anticristo y todas mentiras que han por venir. Pero estemos listos, mis hermanos. Que esto no es el tiempo de ser vagos espirituales. Compartan el evangelio, estén involucrados en la voluntad de Dios. Vamos a poner nuestros problemas personales a un lado, porque hay un Dios que nunca me deja, no me desampara, ni me da sabiduría para todo.
Amén.
Pero hermanos, es necesario nacer de nuevo.
Amén.
Es necesario nacer de nuevo. Le voy a compartir un último detalle. Había un egipcio, descendiente de Ismael, se llamaba Mohammad Anwar el Sadat. Fue el primer ministro de Egipto, que fue asesinado por un musulmán fundamentalista el día 6 del año 1981. ¿Pero por qué lo asesinó? Porque Mohammed Anwar el Sadat fue salvo y empezó a negociar y simpatizar con Israel en una manera que no era permisible de la mentalidad de Ismael. La promesa es mía, y si este tipo que nos representa a nosotros va a simpatizar con el enemigo, mejor matarlo. Y así sucedió. Lo asesinaron. Por eso mismo. Por lo tanto, yo lo que sé es que yo amo a Israel.
Amén.
Porque Dios ama a Israel. No es que son mejor que nadie. Necesitan la misma salvación que tenemos nosotros, la necesitan ellos. Pero Dios tiene un plan. Y lo va a ejecutar al tiempo de él.
La semana 70, Daniel.
Eso es otro estudio. La 70 semanas de...
No, la última semana, la última semana.
Estamos por ahí, estamos cerca de la última semana. Ajá. Mis hermanos, por favor, oren, lean su Biblia y activamente sirvan a su Señor.
Amén.
Porque será cumplida la promesa. Ajá. Y Satanás no va a tener la última palabra. porque Dios es la palabra.
Aleluya.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Oremos, hermanos.